Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 382. La previa del Gran Premio de Alemania. Segunda parte.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana, echándole un ojo a todos los aspectos previos del Gran Premio de Alemania, ni más ni menos que en esa pista que retorna a la Fórmula 1 desde 2013, no se corría allí, la pista de Nürburgring, y vamos a daros algunos de los aspectos técnicos, horarios, predicciones meteo, etcétera, etcétera, para que podamos abordar el fin de semana de la mejor manera posible y sobre todo lo encaremos para divertirnos a lo grande. Los datos principales de este circuito, aparte de todos los que nos ha estado contando Abel, pueden resumirse en los siguientes puntos según Pirelli. Como decía Abel, Pirelli traerá los tres compuestos que están en la zona media de su rango para la Fórmula 1, el C2, el C3 y el C4. El C2 será el blanco, el C3 el amarillo y el C4 el blando, rojo, como siempre. Pirelli dice que con una amplia gama de curvas y sin información reciente sobre los coches de Fórmula 1, en esta pista, en esta época del año, ha optado por llevar neumáticos que cubran el terreno intermedio para hacer frente a una amplia variedad de circunstancias. La experiencia previa ha demostrado que Nürburgring no es particularmente exigente con los neumáticos, otra razón por la que el uso de neumáticos se inclina hacia el extremo blando de la escala, o relativamente blando, porque está en el medio. Se espera que el clima sea quizá la clave más importante en esta época del año, con lluvias bastante probables y bajas temperaturas también muy posibles. Las recientes 24 horas de Nürburgring se neutralizaron durante más de 9 horas como resultado de una lluvia torrencial, por lo que, bueno, existe una gran posibilidad de ver los neumáticos cinturato para clima húmedo durante el fin de semana, es decir, los neumáticos de lluvia. La lluvia frecuente en esta región de Eifel también significa que la superficie de la pista está a menudo bastante verde, bastante resbaladiza, ya que cualquier goma, el caucho que se deposita, pues suele ser arrastrado por la propia lluvia. Hay algunos pianos bastante agresivos en las chicanes, particularmente en la NGK, que animan a los pilotos a tomar una línea más limpia. El circuito de Nürburgring es generalmente un circuito equilibrado, con una mezcla aproximadamente igual de fuerzas laterales y longitudinales que actúan sobre el automóvil, como también nos decía Abel. La curva 7 es particularmente complicada, hay una gran desaceleración al entrar y el neumático delantero izquierdo tiene que trabajar mucho para compensar la curvatura inusual que tiene esta curva. El clima frío por debajo de los 10 grados centígrados de temperatura ambiente puede causar un fenómeno que la gente de los neumáticos llama el cold cracks, es decir, que salgan grietas por el frío en los propios neumáticos, lo que, claro, significa que los equipos tienen que cuidar poner mucha atención mientras van montando todas las cuestiones del equipo y proteger los neumáticos y almacenarlos a una temperatura correcta para que no se degraden, por supuesto. Bueno, en resumen, esta pista se caracteriza, según Pirelli, como siempre hacemos, por tener una tracción media, 3 sobre 5, frenada alta, 4 sobre 5, cargas laterales medias, 3 sobre 5, el estrés, los neumáticos también en medio, 3 sobre 5, no se conoce el grip del asfalto ni la abrasión, así que Pirelli no da ahí ningún tipo de dato y la carga aerodinámica aquí es también alta, 4 sobre 5. La carrera se celebrará a 60 vueltas, la longitud del circuito pues son 5,1 kilómetros, la distancia de carrera pues será de 308 kilómetros en total. Hasta ahora el récord de vuelta en carrera lo tiene Michael Schumacher en 2004 cuando marcó un tiempo de 1:29.468. Por lo que respecta a las presiones y el camber, pues tenemos los siguientes valores. Delante Pirelli ha puesto 22,5 PSI, detrás 19 PSI y el camber, pues sigue los valores de siempre. Delante menos 3,50 grados y detrás menos 2 grados. Así que esos son más o menos los datos que tenemos ahora mismo de esta pista. No sé si, Abel, añadirías alguna cosa más al etcétera del coche o está ya prácticamente todo dicho.
Bueno, solo que tanto desde el punto de vista de la aerodinámica y de, pero también de tema de suspensiones, de reparto de peso y todo esto, es importante tener un coche muy estable y muy equilibrado, porque como hay curvas de todo tipo, si tienes mucho subviraje, pues, en la zona revirada, por ejemplo, del primer sector, desde la curva 1 hasta la 4, va a sufrir muchísimo si el coche se te va largo, sobre todo a la salida de las curvas. Y luego, si tienes sobreviraje, pues tienes todo tipo de curvas, desde las 8 o 9 hasta que son seguidas, hasta la curva 12, incluso las de velocidad más o menos media, pues todo ese tipo de curvas con sobreviraje sufren muchísimo. Entonces, si quieres tener una carrera prácticamente sin problema, digamos, tanto desde el punto de vista de rendimiento, tiempo por vuelta, como de seguridad y mantener unos tiempos más o menos estables, que tus pilotos estén cómodos, pues necesitas un coche bastante, bastante bien equilibrado.
Correcto. Así que en el setup del coche tú destacas sobre todo el equilibrio. Perfecto, perfecto. John, y antes nos adelantaba algunas de las anécdotas de este circuito, sí, de las estadísticas, o más bien de las anécdotas. No sé, ¿tienes algún recuerdo así que destacarnos un poquito para prepararnos adecuadamente para el fin de semana?
Bueno, la verdad es que Nürburgring es de esos circuitos que, así como nos gusta, por ser un clásico, también ha tenido cosas muy clásicas al momento de celebrarse, empezando simple y sencillamente por la denominación, porque va a ser la cuarta denominación diferente sobre la cual se va a disputar un gran premio en este circuito alemán. Recordemos que Nürburgring se ha corrido como gran premio de Alemania, se ha corrido como gran premio de Europa, se ha corrido como gran premio de Luxemburgo y ahora se correrá como gran premio de Eifel, siendo ya muy llamativo que al circuito en el área de Nordschleife le toque cambiar de denominación. Hay una curiosidad y es que la FIA, pues para que todos lo hemos visto muy muy recalcado este año, la FIA prohíbe de que haya dos grandes premios en un mismo año en un país. Una regla un poco tonta, porque la Fórmula 1 siempre ha encontrado la forma de burlarla. Este año lo vimos, estuvo Austria y Estiria, tuvimos el Gran Premio en Gran Bretaña y luego el 70 aniversario. Y en Alemania no fue la excepción. En el año 2000, entre el año 1997 y 1998, como ya existía el Gran Premio de Alemania en Hockenheim, se corrió bajo la denominación del Gran Premio de Luxemburgo. Esas dos únicas ediciones fueron ganadas por Jacques Villeneuve arriba de un Williams y por Mika Häkkinen a bordo de el McLaren. Ambos fueron campeones del mundo esa temporada. Como Gran Premio de Eiffel va a ser la primera edición que vamos a tener. Como Gran Premio de Europa, fue quizás uno de los años, es quizás la denominación entre las que más se ha corrido. Aquí se corrió en el 84, quien ganara ese año, fue Alain Prost. También lo tuvimos como Gran Premio de Europa. Lo tuvimos en el año 1995, ganó Michael Schumacher, campeón ese año. En el 96 ganó Jacques Villeneuve con Williams. Y a partir de 1999 hasta 2007 se corrió de manera ininterrumpida como Gran Premio de Europa. Y ahí es donde tenemos quizás el grosor de carreras que más recordamos. Voy a empezar por la última como Gran Premio de Europa, que fue en el año 2007. Ganó Alonso con el McLaren, pero es la carrera que más anécdotas tiene, y vamos a empezar por la largada. Recordemos que el agua no había caído, se anunciaba que iba a llegar el agua pronto y decidieron salir todos con gomas de piso seco, excepto los 12 Spikers. Los Spikers lo hicieron con goma de piso húmedo, salieron desde el pit lane y a la vuelta, la primera vuelta, vuelta y media, ya teníamos un diluvio que terminó con muchísimos autos fuera y terminó con aquella anécdota recordada de Marcus Winkelhock liderando el año liderando prácticamente la tercera vuelta de su debut en Fórmula 1. Una gran anécdota, algo que un título que yo creo que ese hombre no se pudo quitar nunca. Y que en la Fórmula 1 no pudimos olvidar nunca. La verdad, después de eso, después del diluvio, muchos autos despistándose, aquí al Gran Premio de Europa llegaba Lewis Hamilton con 9 podios sobre sus primeras 9 carreras en Fórmula 1, y aquí se despistó, y a pesar de que se habían despistado muchísimos autos, la grúa lo sacó literalmente de la pozolana y lo puso de nuevo en pista. Y él sigue diciendo de que la FIA no lo ayuda. En fin, el punto es que
no, claro.
fue una anécdota muy curiosa, porque Hamilton, a pesar de que la grúa lo devolvió, definitivamente no era su gran premio, porque terminó noveno y no sumó puntos en ese gran premio, siendo la primera vez desde su debut y dejándonos un récord que a la fecha de hoy sigue estando. La persona que más podios ha hecho desde su debut, siendo podio 9 veces desde el Gran Premio de Australia. En ese mismo año 2007, más adelante, se presentaría un gran duelo también cuando se volvió a arreciar la lluvia entre Alonso y Massa, que recordamos que se tocaron, y después Massa le hizo el reclamo a Alonso en sí, cuando estaban en ese momento previo al podio, que se están en el pesaje recibiendo las gorras y dejando los cascos. Recordamos mucho esa discusión entre Felipeño y Alonso. Yéndonos un poquito más atrás en el tiempo, vamos a ir al año 2005. En 2005 también fue victoria de Fernando Alonso, pero fue una victoria un poco más dramática, porque quien había dominado toda esa carrera había sido Kimi Raikkonen, y también una imagen muy icónica en Fórmula 1, y donde se dice que Kimi comenzó a perder el título de ese año, fue porque cuando entró como líder a la última vuelta, se rompió la suspensión delantera derecha de su McLaren, dejándolos con 0 puntos, y Alonso, que venía segundo, sumó 10 puntos y empezó a despegarse en la punta de ese campeonato, en lo que sería a la postre su primer título mundial. También aquí en Nürburgring, en el año 2003, se dio una situación, y fue que Montoya y Schumacher venían protagonizando uno de los duelos más interesantes de en esa carrera. Y aquí me van a ayudar, porque no recuerdo la curva, que es la que es como una horquilla, que viene siendo la curva 7, precisamente. En esa curva 7, Montoya lo pasó por fuera a Schumacher, y Schumacher perdió el control del auto y terminó haciendo un semitrompo que lo dejó con mitad del auto en la pista, mitad del auto en la leca. Y si bien en su momento el reglamento especificaba de que el auto tiene que tratar de llegar por sus propios medios de nuevo a la pista, los comisarios lo empujaron, lo sacaron de ahí, y Schumacher pudo no solo terminar esa carrera, sino sumar buenos puntos, que a la postre, como muchas veces se dice en Fórmula 1, le pudo haber significado haber ganado ese título mundial, porque recordemos que fue el título de 2003 que recién definiría en la última fecha en Japón. Bueno, tantas cosas, tantas anécdotas que nos ha dejado el Gran Premio. Como Gran Premio de Alemania, se estuvo disputando también en varias ediciones, siendo las últimas tres, las del año 2009, 2011 y 2000, perdón, 2000, sí, 2009, 2011 y 2013, que fueron los tres años en los que se alternó con Hockenheim para celebrar el Gran Premio de Alemania. Ese Gran Premio de Alemania, esos tres grandes premios alemanes también nos dejaron muchas situaciones anecdóticas. Vamos a ir a la del año 2009. En 2009 el ganador fue Mark Webber. Recordemos que ahí Mark Webber consiguió su primera victoria en Fórmula 1 a bordo del Red Bull. En ese Red Bull, Mark Webber conseguía cortar la racha de 113 carreras disputadas en Fórmula 1 sin haber podido ganar nunca, y entrando a la lista de ser uno de los que más tiempo necesitó de correr en Fórmula 1 para llegar a lograr esa victoria. En 2011 el ganador fue Lewis Hamilton con su en su momento con McLaren, y en el año 2013 el ganador fue Sebastian Vettel a bordo del Red Bull, siendo además esta la única victoria de Vettel en la Fórmula 1. Con una curiosidad, quien largó en la pole en esa carrera fue Hamilton a bordo de Mercedes, algo que se puede repetir 7 años después, así como pinta el panorama.
Y tanto. A pedazo de repaso, John, la verdad es que hay un montón de anécdotas en este circuito que además todos lo recordamos, aunque hace tantísimo tiempo que no se corre. Bueno, veremos a ver qué nos depara la carrera. Lo cierto es que puede estar interesante también, porque al menos la prensa italiana está hablando de que Ferrari va a traer actualizaciones a un nuevo suelo, modificaciones en el bargeboard, la suspensión trasera, y bueno, y parece ser que incluso en Imola y en Portimao seguirán con todavía hasta modificaciones en el difusor. Así que por fin veremos que Ferrari empieza a desarrollar ese coche, aunque seguro que también veremos también otras actualizaciones técnicas. Le echaremos un ojo, por supuesto, durante el fin de semana. Y bueno, aunque llevemos tanto tiempo sin correr aquí, aunque ni siquiera hayamos visto a los híbridos correr en esta pista, no sé, a ver si te aventuras a hacer un poco una predicción de cómo pueden ir aquí, tanto en la parte delantera como en la parte media de la parrilla, un poco viendo cómo es la pista, ¿no? ¿A qué equipo crees que le puede ir mejor?
Pues diría que, bueno, parte alta, ponemos, ya sabemos que quién va a estar ahí y quién puede que plante cara, ¿no? Sobre todo si llueve, pues Verstappen quizás, claro, pues marque ahí bastante la diferencia. Y ojo con la lluvia, porque es un circuito con tantos cambios de inclinación en el asfalto, con tantas zonas con peraltes a lo mejor un poco extraños, y al final este tipo de circuitos así tan de la vieja escuela, ¿no? Cuando llueve, que se forman charcos en un sitio y en otro, además hay varias frenadas que son en apoyo, en giro, que hace que en lluvia sea muchísimo más complicado, así que ojo con la lluvia si llega, tanto en clasificación como en carrera, porque puede poner las cosas bastante complicadas a mucha gente y se notará quién de verdad está yendo al límite, está arriesgando mucho y sobre todo si saben arriesgar. Así que bueno, yo en la parte de arriba pongo por supuesto a Mercedes, a no ser que llueva, que en ese caso probablemente ponga a Verstappen quizá incluso ganando la carrera, porque Mercedes no tiene tanto, bueno, Bottas tampoco ha destacado excesivamente en lluvia, hasta donde yo recuerdo, entonces como tampoco tienen por qué arriesgar demasiado y Verstappen siempre lo hace, pues a lo mejor por ahí quizás sí que Verstappen le pueda ganar, pero si no, en seco no lo creo. Y luego en la parte media, pues quizás Renault vaya bastante bien, porque como hay dos zonas, podríamos decir, de mucha velocidad, con rectas bastante largas, a lo mejor Renault puede que vaya bien, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otros circuitos de alta velocidad, como siempre son los que destacan ahí, así que deberían ir bastante bien, aunque Racing Point, pues debería también estar, bueno, Racing Point y McLaren también, porque son como un circuito tan equilibrado desde el punto de vista que hay curvas de todo tipo, y también zonas de recta y demás, pues entonces estos equipos que no destacan a lo mejor especialmente en un tipo de circuito, sino que siempre están ahí cumpliendo, digamos, con sus objetivos, pues a lo mejor sí que van también bastante bien. Pero bueno, yo pues quizá pondría a Renault quizá un poquito por encima del resto, sobre todo con Ricciardo, y Ocon veremos si consigue al final adaptarse el coche o estar a la altura de Ricciardo o qué.
Ok. Y en tu caso, John, ¿cómo ves aquí, aparte de Mercedes, cómo ves un poco que pueden estar las fuerzas en esta pista?
Bueno, yo solo espero que Mercedes se empantane como suele empantanarse en los grandes premios de Alemania.
Ostras, es verdad.
porque bueno, suele tener cosas muy, muy llamativas de Mercedes en su gran premio de casa. Al igual que Abel, yo no me animaría tampoco a decir... Es más, yo no me animo a decir que Mercedes sea el gran favorito para la carrera. Quizás en clasificación sí tienen un auto para estar delante de todos, pero en carrera puede pasar cualquier cosa. Aquí podemos tener sol, podemos tener lluvia, se dice que va a ser un fin de semana muy frío y capaz es el más caluroso de todo el otoño en Alemania, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo sí creo que de pronto una vuelta van a ser incontestables. Además estaba viendo la Fórmula 1, bueno, y la vuelta de la pole de Hamilton en el 2013, y yo veo lo muy bien que iba a hacer Mercedes, y yo digo, ok, el de este año va literalmente a volar en esa pista. Quizás caiga el récord que tienen aquí Schumacher y Ferrari, pero
pero creo que en carrera las cosas pueden ser muy, muy distintas. Le ha puesto también, como decía Bela, a de pronto un Verstappen bastante, bastante agresivo, si las condiciones de la pista lo permiten. O también esperando una carrera un poquito loca, y recordemos que el Gran Premio de Alemania el año pasado, a pesar de que fue en Hockenheim, terminó con victoria de Verstappen, pero al podio fueron Vettel, que remontó desde el fondo, y fue Daniel Kvyat. Entonces pues, pasaron muchísimas cosas, y yo sé que de pronto esta vez en Nürburgring no nos vamos a decepcionar, y puede que pasen muchas cosas y tengamos por fin el podio de Ricciardo con Renault. Creo que va a estar muy bien nuevamente Racing Point, porque a pesar de que no se corre aquí hace 7 años, casi todos los pilotos han tenido la oportunidad de correr aquí más de una ocasión en cualquiera de las categorías teloneras o de las categorías previas en su recorrido a la Fórmula 1, porque, insisto, Nürburgring es un circuito clásico, suele estar en muchos calendarios. Yo no sé, yo sí le tengo muy buenas expectativas a esta carrera, la verdad. Yo creo que nos van a sorprender y vamos a tener una bonita carrera.
Perfecto, perfecto. Ojalá sea así y se cumplan vuestras predicciones, donde veis ahí que no va a estar tan fuerte Mercedes, ¿no? La verdad es que estaría genial, lo firmamos perfectamente. Bueno, vamos a hacer un repaso, como siempre hacemos, a los horarios para este Gran Premio para España, Portugal y Latinoamérica. Empiezo yo con la parte europea, ¿no? En España los libres 1 van a ser unos horarios bastante habituales. Libres 1 el viernes a las 11, libres 2 a las 3 de la tarde, y ya el sábado los libres 3 a las 12, la clasificación a las 3, y la carrera, cuidado, que será una horita antes, a las 2 y 10. En el caso de lo que es Canarias, pues también lo que es Portugal, pues tenemos una hora menos. Libres 1 el viernes a las 10, libres 2 a las 2, la libres 3 el sábado a las 11, la clasificación a las 2 y cuidado de nuevo con la carrera, que la tenemos a la 1 y 10, una horita antes. Supongo que será para no quedarnos sin luz, que es siempre un problema ya en esta época del año, y estando en Europa y no estando en otras pistas más alejadas del continente. Abel, te pregunto, ¿y qué horario tenemos para la costa oeste de Estados Unidos y Canadá?
Pues aquí el horario bastante más desfavorable, porque tenemos los libres 1 el viernes a las 2 de la madrugada, luego los libres 2 a las 6 de la mañana, pasamos al sábado a las 3 de la madrugada los libres 3, clasificación a las 6 de la mañana, y luego la carrera el domingo a las 5 de la mañana o madrugada. 5 y 10, perdón.
5 y 10, sí, con esos 10 minutitos de publicidad que mete ahí Liberty. John, te pregunto, ¿la zona de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y la zona así montañosa de Estados Unidos y Canadá, qué horario tienen?
Bueno, para horarios para Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y la zona montañosa de Estados Unidos, vamos a tener libres 1 el viernes a las 3 de la mañana, bien madrugados.
Sí.
El mismo viernes también a las 7 de la mañana vamos a tener los libres 2. Para el sábado 4 de la mañana los libres 3, 7 de la mañana la clasificación, y para el domingo la carrera una horita antes, 6 y 10 de la mañana.
¿Y la zona de Colombia, Ciudad de México, Perú, Ecuador, Panamá, la zona de México también de Cancún y el centro estadounidense y canadiense, qué horario tenéis ahí?
Bueno, vamos, aquí tenemos que estar muy pendientes toda esta parte latinoamericana, de Colombia, México, Perú, Ecuador, Panamá, porque volvemos a tener el mismo fenómeno que en Gran Premio de Rusia, y es que la carrera va a ser un poquito más temprano. Tendremos libres 1 el viernes a las 4 de la mañana y libres 2 a las 8 de la mañana, como viene siendo costumbre en los horarios europeos. El día sábado, libres a las 5 de la mañana y clasificación en horario habitual europeo para nosotros a las 8 de la mañana, pero la carrera se va a estar disputando el domingo a las 7 y 10 de la mañana, es decir, una horita antes de lo que estamos acostumbrados. Muy pendientes, porque en redes sociales leí mucho que más de uno se quedó dormido para la carrera de Rusia. Y bueno, o sea, se quedó dormido antes de que empezara, ahora imagínense si lo hubiesen visto, pero Hay que estar muy pendientes, que yo creo que Alemania sí vamos a tener un poco más de mozo.
Perfecto. A ver, y la zona de Venezuela, Santo Domingo, Bolivia, Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos y Canadá, ¿qué horario tienen?
Pues aquí tenemos libres uno el viernes a las 5 de la mañana, luego un poco más tarde los libres dos, que son a las 9 de la mañana, ya un horario un poquito mejor. Luego el sábado a las 6 de la mañana los libres 3, a las 9 de la mañana la clasificación y luego el domingo la carrera a las 8 y 10 de la mañana.
Perfecto. Y acabamos con la zona de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Tenemos el viernes libres 1 a las 6, la libres 2 a las 10 de la mañana. El sábado a las 7 de la mañana tendremos libres 3, clasificación a las 10 y la carrera a las 9 y 10 o en un horario ahí que no es demasiado malo. Bueno, vamos a ver algunos datos interesantes más de este trazado, más allá de lo que hemos estado diciendo. Recordar que este circuito empezó con su versión tremenda, ¿no? La del Nordschleife en 1927, pero después de resultar demasiado larga, demasiado aterradora para la Fórmula 1, sobre todo después del accidente terrible de en 1976 de Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania, pues obligó a replantearse este circuito, al menos para la Fórmula 1, ¿no? Con un Gran Premio más, entre comillas, moderno y manejable, el circuito de grandes premios pues se inauguró en 1984 con una lista además de pilotos importante, incluido Ayrton Senna, James Hunt, Lauda o incluso Stirling Moss, que estuvo también en diversos actos. El circuito moderno fue muy espectacular en el Gran Premio de Europa de 1984 y también en el Gran Premio de Alemania de 1985 y bueno, saldría del calendario hasta 1995 y después tendría diversas denominaciones como las que nos ha descrito perfectamente John René. El circuito moderno utiliza la recta de salida y llegada de la antigua pista del Nordschleife antes de que los pilotos abran la estrecha curva a la derecha en la curva 1, Hauchhagen, y emprendan una agradable zambullida a alta velocidad hasta la horquilla Dunlopkere, y a partir de ahí la pista pues se dispara cuesta arriba con fantásticas curvas de alta velocidad que conducen de nuevo al lento giro a derecha al estilo de un Garorin que finaliza la vuelta. En cuanto a la meteo, ahora mismo las predicciones son estas. Irán cambiando, pero en principio el viernes tenemos lluvia, tenemos un 50% de posibilidades de lluvia, veremos si siguen así, temperaturas muy bajas, o sea, desde durante el día una mínima de 11 grados y una máxima de 12 grados, o sea, una temperatura mínima, por la noche son todavía más bajas. El sábado las temperaturas bajan aún más, pero disminuye las posibilidades de precipitación, pero bueno, es que durante el día se puede tener entre 4 y 9 grados, con lo cual, con esa pista fría, veremos a ver a quién le va mejor. Y el domingo vuelven las predicciones de lluvia, más o menos tenemos entre un 40 y un 35% de probabilidad de lluvia y temperaturas también bajísimas, entre 5 grados a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde 9 grados tan solo. Así que en ese aspecto, tenemos un interesante Gran Premio con esas bajas temperaturas que seguro van a tener un impacto grande en el rendimiento de algunos de los equipos. Vamos ya a cerrar esta previa y bueno, vamos a hacerlo con una pole, ¿no? Con la porra, no con una pole, sino con la porra que hacemos cada previa de cada Gran Premio. A ver, te pregunto a ti en primer lugar, pole y podio de esta carrera para ti.
Pues yo doy pole y victoria a Bottas, esperando que retome un poquito la inercia del anterior Gran Premio, aunque esta vez sin fallo de ningún tipo, porque bueno, supongo que Hamilton será segundo y tercero será Verstappen.
Vale. Todo dentro de lo previsible.
Conservador, bueno, conservador.
Es lo que hay, es que es lo que hay.
Te has arriesgado.
Venga, John, ¿y tú te vas a arriesgar o no? Venga, ¿cómo va?
Bueno, me gustaría decir que el podio fuera muy, muy como en 2013. 2013 ganó Vettel, segundo Hamilton, tercero Raikkonen, los tres están aquí. Pero vaya, como sé que no va a pasar. En la pole lo voy a dar a Hamilton, creo que no va a haber forma de contestarle a Hamilton acá, y en clasificas y en la carrera, ¿qué ponemos en carrera? me la voy a jugar así, en carrera termina Verstappen, Ricciardo,
hola,
Leclerc.
Madre mía.
Los mensajes de afuera.
Perfecto, me parece genial. Y además recordemos una cosa, que aquí, precisamente en Alemania, Hamilton puede igualar con Mercedes, equipo alemán, las victorias de Michael Schumacher. Pero claro, eso es una presión muy bestia que puede salir rana, Por lo tanto, entre la lluvia y la presión por ganar de Mercedes, cuidado, Cuidado a ver si tenemos un fin de semana un poquito más loco. No sé. Bueno, yo voy a ser relativamente conservador. Yo le voy a dar la pole a Hamilton. Y el podio de la carrera, fijaros, yo creo que va a llover. Y ojalá que sea así, que llueva durante el domingo. Y entonces creo que Verstappen ahí puede brillar. Y segundo, yo pondría Bottas Hamilton. Bueno, también muy conservador, pero un poco invirtiendo los términos. No sé, ya veremos. Ojalá que haya más cambios de los que esperamos. Bueno, con esto vamos a ir ya cerrando este segundo programa de la semana y me toca despedirme de vosotros. En primer lugar, John, agradecerte enormemente que estés aquí en el programa.
Bueno, gracias, Raúl. A ti, saludos también a Abel. No, la verdad es que yo encantado de estar. Hemos encontrado un horario un poco habitual para mí. Para poder grabar y estar, pero bueno, yo agradezco la verdad el esfuerzo que hacen para poderse adaptar un poquito al horario que estoy teniendo, pero bueno, aquí estamos. Gracias a todas las personas que escuchan el podcast, que nos dejan comentarios, que nos retuitean, que están muy pendientes en las redes sociales. La verdad es que para nosotros eso es chévere, porque al fin y al cabo siempre estamos haciendo un programa en el que tratamos de ser lo más sinceros posible y que muchas personas se identifiquen con eso, siempre es llamativo y bueno, gracias a todos, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Y te digo lo mismo, Abel, un placer que estés aquí en el programa y que podamos estar aquí analizando todas estas cosas y disfrutando, como seguramente también todos nuestros oyentes.
Pues nada, el placer es mío, igual que John, agradecer a todo el mundo que nos escucha, nos comenta y nos dejáis sus valoraciones. Y nada, pues esperemos que tengamos una carrera a la altura de este circuito tan mágico, ¿no?, y maravilloso, y nos escucharemos aquí a la vuelta para analizar todo lo que nos deje.
Exacto. La semana que viene volveremos, por supuesto, con el análisis, a ver qué nos ha dejado todo este fin de semana. También recordaros que este fin de semana tenemos el Rally de Italia-Cerdeña del WRC, La cosa está muy calentita con el Finevans ahí muy enfilado a por el título, pero con los lobos por detrás, con Ogier, con Neuville. Veremos a ver qué hace Tanak. Bueno, está interesante. La verdad es que puede ser también muy bonito si podéis buscar alguna manera de verlo, que no está fácil y tampoco y tampoco merece, por lo menos no merecía mucho la pena pagar la retransmisión del WRC, que estaba dando tantísimos fallos. Bueno, en definitiva, nos despedimos de todos vosotros. Espero que os hayan gustado estos dos programas de esta semana con el asunto Honda y con la previa a este gran premio de Fórmula 1 que celebraremos en Nürburgring. Y nada, agradeceros como siempre la escucha, la descarga, la fidelidad al programa, y os enviamos un fuerte abrazo. Nos escuchamos la semana que viene.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.